tenemos que arrancar con una última hora importante. El gobierno de Castilla y León confirma a la cadena COPE la muerte de un voluntario cuando luchaba contra un incendio declarado al sur de León. Es noticia de hace unos minutos que acabamos de confirmar y vamos a intentar ofrecerte más detalles en cuanto podamos. La noticia es que un voluntario que luchaba contra el fuego ha fallecido al sur de León. Se lo han confirmado a la cadena COPE desde el gobierno de Castilla y León. Estamos hablando de la segunda víctima mortal que dejan los incendios en estos últimos días. Hay que recordar que esta muerte se suma al hombre de 50 años que ha fallecido en Tres Cantos tras ser trasladado al hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo. La oleada de incendios en España está marcando la actualidad de esta jornada. Ya han ardido más hectáreas que en todo el año pasado. Estamos ante unos días con condiciones meteorológicas desfavorables, ya que a las altas temperaturas se suman tormentas secas que pueden generar nuevos incendios. También la humedad está influyendo mucho. El viento está generando muchísimos problemas. Hablábamos hace un instante con la gente de Tres Cantos, con la gente de León, y nos decían que esos cambios de viento reavivan las llamas y que está siendo complicado. La peor parte, pues se la están llevando Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En estas últimas horas, pues estamos haciendo un repaso, estamos poniendo cifras a la tragedia, estamos siguiendo la evolución del fuego, pero también me gustaría ponerle cara al drama. Porque ponte en esa situación de estar en casa y que recibas un mensaje o que llegue un vecino, toque a la puerta y te diga que te tienes que ir porque el fuego que estás viendo está a 30 metros de tu casa. Quiero contarte la historia de Juan Ángel, vecino de San Esteban de Nogales, en León. Le hemos escuchado hace unos instantes. Esteban de Nogales es una pequeña localidad de 300 vecinos que se está quemando en estos momentos, ¿eh? O como decía Juan Ángel, ya está quemada. Todos los vecinos han sido desalojados, entre ellos el propio Juan Ángel, que tiene una niña de 2 años. Claro, cuando le preguntábamos, él me contaba cómo es que se queme tu vida, que se quemen tus recuerdos, que se queme tu pueblo.
Desolados, ¿vale? Estamos hablando de que hemos tenido que desalojar a la familia, al pueblo, y de 30 kilómetros cuadrados que tiene esta población, se están en Nogales, 30 están quemados. Entonces, mires para donde mires, ves fuego, cenizas, no sé, es muy triste.
Los vecinos han tratado de luchar contra el fuego hasta el último momento, hasta que era imposible. Y es que Juan Ángel ha visto las llamas y las cenizas a escasos metros. Ha visto cómo el fuego se llevaba por delante todo.
Cenizas. O sea, estar toda la tarde nosotros, o sea, la gente joven, no hemos desalojado el pueblo, hemos quedado para intentar salvarlo. Siento dentro de la seguridad intentar salvar y ha habido momentos de mucha tensión, tener el fuego a 30 metros de las casas, de tu casa, ver que la casa de tus padres, donde te has criado, se puede quemar, el negocio de la familia, pues son momentos muy duros, de muchísima tensión.
Claro, en esos momentos el sentimiento que se impone es el de impotencia. Los vecinos no entienden cómo nos ha podido salvar un pueblo que, geográficamente hablando, parece que está protegido para ese tipo de fuegos.
Debería de haber suficientes medios como para no dejar llegar a... O sea, San Esteban Nogales es un pueblo que no está cerca del monte, ¿vale? Hay una vega por el medio y después por el otro lado está un río. Dejar que el fuego queme. Hoy a la 1 de la tarde el fuego no había fuego, estaba controlado. A las 2:30 estaba totalmente descontrolado. Son cosas que no se comprenden. A la 1:30 de la tarde no había medios aquí. No estaban haciendo cortafuegos, los bulldozers. No había nada. Es una sensación de impotencia porque lo sabían.
La gente del pueblo no había vivido nada similar. Te cuentan que hace 20 años hubo otro incendio, pero nada parecido a esto. Y claro, los mayores del lugar no recuerdan nada igual. Estamos hablando de unos incendios que se han desarrollado muy rápidamente, que el cambio del viento provocaba que se reactivaran en pocos minutos. De hecho, nos decían que a la 1 de la tarde no había nada y que de repente a las 2 las llamas envolvían ese pueblo. ¿Cuál es la situación actual? Pues Juan Ángel no es nada optimista y lo que él ha visto le hace pensar que está todo perdido.
Pues aunque suene crudo, aquí no hay nada más que quemar. O sea, se ha quemado todo el monte alrededor, se ha quemado todo. Ahora mismo parece que está calmado la parte de San Esteban. El fuego ha avanzado hacia Jiménez Jamús, Quintana, por ahí. Pues probablemente tengan una noche muy complicada. En San Esteban, poco se salva ya, muy poco.
Solo les queda esperar, ya lo has oído. Poco se salva ya en ese pueblo. Cuando hablábamos con él, se veía una mezcla de frustración, impotencia, desesperación. Y esa es la historia de un vecino, la de Juan Ángel, en San Esteban de Nogales, pero es una historia que se habrá repetido en otros muchos vecinos, en otras muchas localidades de España. Porque, como te digo, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía... Ese es el mapa de los incendios. La última hora ahora mismo está en Puercas, en Zamora, donde varias personas han resultado heridas con quemaduras cuando trataban de extinguir las llamas. Han sido trasladados al hospital y en principio no revisten gravedad. Precisamente en esa localidad, tratando de contener el fuego, está Antonio Diosdado, cabo primero de la UME. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación ahora mismo de este incendio?
Pues la situación de este incendio desde las 3 o las 4 de la tarde empeoró precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Una fuerte racha de viento cambiante, además que ha provocado que la llama pues no solo se avive, sino que se propague con más velocidad, ¿no? Esta misma tarde estábamos pues mis compañeros y yo en el pueblo de Abejera, aquí cerca de donde estamos, un pueblo zamorano también. Y nos disponíamos a atacar, digamos, la zona del incendio que nos correspondía. Y el viento propagó las llamas a una velocidad tremenda y se iban acercando al pueblo de Abejera. Estando allí la Guardia Civil con nosotros, hemos procedido a desalojar rápidamente a los vecinos que íbamos viendo y pues ayudar también a los bomberos en la extinción de esas primeras casas que alcanzó el fuego. Por suerte, pudimos desalojar a esos vecinos que teníamos precisamente delante mía. Había una familia con un par de niñas pequeñas y un par de también de personas mayores que, claro, tampoco van a una velocidad como un chaval de 20 años, ¿no? Hay que tener un poquito más de paciencia, pero claro, la paciencia, cuando se te viene encima algo parecido, pues se convierte en nervios, tienes que ayudarlos. Entonces, todo este tipo de cosas, con el viento, con la velocidad, con la temperatura, todo se ha ido complicando un poco, pero gracias a Dios, como decía, en este caso aquí, en el incendio de Puercas, en la localidad de Abejera, Río Frío de Aliste, que ha ido corriéndose un poco hacia allí el incendio, pues hemos conseguido desalojar, ayudando a la Guardia Civil, a esos vecinos y contenerlo de momento. Seguimos ahí, vamos a estar toda la noche, todo el día de mañana y todo el tiempo que haga falta. Y pues lo dicho, no vamos a cejar en el empeño, vamos a ver si las previsiones son un poco más halagüeñas, que eso parece, y todo va un poco mejor que hoy.
La previsión para las próximas horas, ¿qué se puede esperar?
Pues parece ser que hay previsión de que mejore algo el tiempo, de que suba la humedad durante esta madrugada y la mañana de mañana.
Eso sería una buena noticia.
Claro, eso sería una gran noticia. No siempre se cumplen las previsiones, la meteorología no es una ciencia exacta, como ya sabemos. Entonces, pues simplemente esperar que sea así, esperar que suba un poquito la humedad, esperar, si Dios quiere y puede ser, que caiga alguna gota que ayude a rebajar esa altura de llama, ayude a rebajar esa intensidad del fuego y, sobre todo, que no haya viento. El viento ha jugado una mala pasada durante el día de hoy, hay muchos incendios y esperemos que en el día de mañana no lo haya, que nos permita atacar pues con toda la fuerza que tenemos y con todos nuestros medios los incendios que todavía están vivos y acabar lo antes posible con la pesadilla que están viviendo pues los habitantes de la zona.
Antonio, me gustaría que le contaras a los oyentes de La Linterna algo que puede parecer muy sencillo, pero es realmente complicado. ¿Cómo se apaga un incendio? Cuando vosotros llegáis allí, ¿qué es lo que hacéis? Porque a luz del día lo que pasa son los medios aéreos, que son los que van soltando el agua. Pero el incendio se apaga por la noche, que es cuando estáis los medios terrestres que os enfrentáis cara a cara con el fuego. ¿Qué hacéis? ¿Cortafuegos? ¿Vais soltando el agua? ¿Cómo se apaga un incendio, Antonio?
Pues hay muchas maneras. Hay que recordar que la unidad militar de emergencias se une siempre a los dispositivos de la comunidad autónoma que ya están trabajando en la zona de emergencia y nos ponemos a disposición del director de la emergencia. Entonces, nosotros por lo menos al llegar nos asignan una zona y nos asignan unos cometidos que son los que llevamos a cabo. En cuanto a la pregunta en sí, ¿no?, el cómo se apaga un incendio. Bueno, pues las formas de atacar un incendio, de hacerle frente, son diversas. Como decía, los medios aéreos de día son importantísimos. también con las máquinas de ingenieros, esos bulldozers que hacen unos cortafuegos de una anchura suficiente que permita que el fuego no salte de un lado a otro de ese cortafuegos, que eso se hace tanto de día como de noche, dependiendo de las condiciones climatológicas. También líneas de defensa manual, con herramienta manual de nuestros intervinientes, que hacen exactamente el mismo trabajo, ¿no? Impedir que el fuego se propague, con ataque directo al fuego con nuestras autobombas. En fin, hay diversas maneras y todo depende de la estrategia que quiere llevar el director de extinción de este incendio, ¿no? Nosotros ensayamos todas esas maneras para que, una vez llegados a la zona de la emergencia, entrevistarnos con el director en cuestión, como decía, y ponernos a ello lo antes posible.
El humo es peligroso, pero es un buen chivato, ¿no? Porque si os rodea el humo, mala señal. Eso es que teníais que haber salido de allí hace ya tiempo.
Bueno, el humo también depende del viento. Esa es otra que... El viento es un mal compañero en este tipo de emergencias. Pero ayer, precisamente, nosotros tenemos aquí dos incendios muy muy cercanos. Está, como decías, el que tenemos aquí al lado, ¿no? El de Puercas, y después está el de Molezuela, que no está a más de 100 kilómetros, ¿sabes? Está a menos de esa distancia. Llegó un momento en el que las columnas de humo se unían arriba. Entonces parecía como si el día estuviera nublado, hubiera nubes grises, pero era una columna de humo grande que hacía casi conectarse esos dos incendios y darnos cuenta de la cercanía que tenían y de lo peligroso que era.
Pues Antonio Diosdado, cabo primero de la Unidad Militar de Emergencias, trabajando ahora mismo en el incendio de Puercas. Lo único que puedo decirte es que el viento cambie, que tengáis esa suerte y que esta noche podáis estabilizar un fuego que me está afectando a muchos vecinos que, desgraciadamente, esta noche van a tener que dormir fuera de sus casas.
Pues eso es lo que esperamos todos, porque, como decía, si nosotros tenemos esa suerte será la de los vecinos, que son los que peor lo están pasando.
Muchísimas gracias, Antonio.
Muchísimas gracias y buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche con Agustín Peri y Carmelo Encinas. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Os recuerdo esa última hora, la cadena COPE puede confirmar, así se lo ha confirmado el gobierno de Castilla y León, la muerte de un voluntario cuando luchaba contra un incendio declarado al sur de León. Estaríamos hablando de la segunda víctima mortal que se sumaría a la persona que ha muerto esta mañana, un hombre de 50 años que fallecía en Tres Cantos tras ser trasladado al hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Además, tenemos varios heridos, hay varios heridos en Castilla y León, hay bomberos. No sé vosotros, pero yo no recuerdo en tan poco tiempo tantos incendios, Carmelo.
Sí, es que las circunstancias no pueden ser, digamos, más favorables para que se produzca lo que se está produciendo. No había que ser un profeta para darse cuenta, los que estamos acostumbrados a andar por el campo porque nos gusta, que algo así podía ocurrir en el mes de agosto. Las lluvias generosas de la primavera, pues nos llenaron los embalses, estuvo muy bien, lo celebramos todos porque estábamos con una amenaza de sequía brutal, pero se ha disparado la vegetación, se han disparado los pastos, se han disparado los matorrales, y una simple chispa, cualquiera que camine por el campo y tenga, digamos, imagine qué es lo que puede suceder si se produce alguien que tira una colilla o una simple chispa, porque se produce cualquier fenómeno de una máquina o de un coche que pasa, en fin, puede desembocar en una auténtica catástrofe, porque realmente hay tanto pasto seco que aquello es una invitación para que se produzcan casos como los que hemos visto, especialmente, por ejemplo, aquí en Tres Cantos. Lo de anoche fue terrible, y eso era pasto que podía haber sido... Yo sé que todo eso cuesta pasta, valga, sí. Cuesta dinero, hay que gastar dinero, pero si se pasa una máquina y se corta, y yo he visto en algunos sitios, por ejemplo, en algunos pueblos, que por lo menos por la carretera, en los laterales de la carretera, han cortado con una segadora, han cortado todo eso precisamente para tumbar la maleza, y que no sea un digamos un
combustible.
Combustible propicio para que aquello luego se desmadre. Yo pienso que no terminamos de darnos cuenta de que lo que se gaste en prevención es una inversión, no es un gasto, como por ejemplo dijo el consejero de Castilla y León, ahora con la polémica, por lo que dijo Óscar Puente y todo eso, de lo que seguro que luego hablaremos.
Sí, luego salimos, pero creo que ahora eso no es lo importante,
Carmelo. Pero lo que dijo en algún momento es que, gastar dinero en el invierno, que era un poco menos que un despilfarro, eso lo dijo, eso está ahí. En la hemeroteca y es un error. O sea, yo también entiendo que hay comunidades autónomas, en concreto la de Castilla y León, que tiene tanto medio natural que proteger, que necesitaría unos recursos ingentes, y por tanto pues es fácil que no disponga de ellos, pero hay que hacer un esfuerzo, porque bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Lo de las médulas ha sido absolutamente terrible,
Agustín. Dramático.
Bueno, coincidiendo con Carmelo, ¿no? Lo primero, lamentar que no aprendemos, que evidentemente tuvimos muy buenas lluvias, estaba todo muy, muy verde, muy hermoso, pero eso se seca muy rápidamente y se produce lo que serían los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Es decir, la ola de calor, con lo que incluye evidentemente los vientos, la vegetación abandonada, porque efectivamente nos olvidamos de que la prevención o evitar los incendios se hace en invierno, o se tiene que hacer en invierno, y a lo mejor no es muy rentable en ese momento.
Ahora os cuento una cosa sobre eso.
Pero los que hemos, de muy jóvenes, trabajado a lo mejor en este tipo de cosas, y yo lo he hecho en el Escorial concretamente, a un nivel bastante menor que las partidas de portugueses que me ganaban por la mano constantemente, pero que teníamos que trabajar para ganarnos un dinero, sabemos el esfuerzo que hay que hacer en esa época, los cortafuegos, la vegetación que tienes que evitar, la maleza, todo lo que tienes que hacer, y luego la sensación de que el bosque es un patrimonio de los pueblos, es decir, los propios pueblos tienen que cuidar esos montes y tienen que tener la ayuda para hacerlo, es decir, no es un capricho, es una necesidad absoluta. Y luego, claro, se produce también pues la falta de retenes forestales, porque tampoco es rentable los retenes forestales, no nos resultan rentables, salvo el momento en que ya tienes el incendio encima. El aumento de los incendios provocados, y no solo por pirómanos, que son enfermos mentales, sino por gente que intencionadamente prende fuego, ya ha ocurrido en estos incendios, ha habido varios que han sido intencionados, por diversos motivos, a cuál más execrable. Y contra lo que no podemos luchar es contra la naturaleza, pero sí podemos mitigar de alguna manera los efectos de ese drama, ¿no? Y tratar de, en la medida posible, que de una vez por todas consigamos evitar algo que en España va a ser un peligro constante, porque afortunadamente todavía, pese al ladrillo, tenemos una masa forestal de las más importantes de Europa, que la estamos además tratando de que crezca, de hacerla rentable. Yo recuerdo la suerte de pinos en los pueblos de Soria, por ejemplo, donde si ven a alguien haciendo una barbacoa en el monte, lo corren a gorrazos, y que viven de eso, y que viven de la madera, de las setas que crecen bajo esos árboles. Yo creo que todo ese patrimonio hay que protegerlo, pero también hay que hacerlo rentable para que las propias sociedades que viven allí y las comunidades autónomas y todos sepan que ese patrimonio es el corazón que late en esa comunidad autónoma. Y sin eso están muertos. Estamos muertos.
Tres cuestiones. Una, sobre el incendio que se apagan en invierno. Yo hoy he estado hablando con un montón de gente para tratar de entender algunas cosas que no son nada sencillas. Porque, claro, nosotros desde aquí, desde la ciudad, tenemos una visión bastante distinta. Entonces, uno de los alcaldes de Orense me decía, sí, claro, los incendios se apagan en invierno, pero es que yo en invierno a 1.700 metros tengo nieve. Entonces, claro, es mucho más complicado poder mantener eso en condiciones. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hoy me he acordado de Joan Manuel Serrat. En los años 80 se hizo una campaña, el Todos contra el Fuego famoso, era una campaña de educación, de concienciación. Yo creo que eso ya lo tenemos superado y que todo el mundo sabe lo que no tiene que hacer. Lo que ocurre que estamos en otro estadio. Es decir, me contaban esta mañana, hay mucha gente que va a vivir al campo, porque ahora con 3G y bueno, con 5G puedes teletrabajar, pero no saben lo que hay que hacer en el campo. O sea, nos falta, digamos, que ese conocimiento de saber cómo hay que tratar el campo. No sé si estáis de acuerdo en esta cuestión, ¿no, Carmelo?
Bueno, es verdad. Hay gente que, en efecto, pues aterriza en el campo y el campo tiene otras normas y otra cultura diferente a la de un urbanita. En ese sentido, pues no es obvio que funciona así, pero yo creo que la gente que suele ir al campo, que se instala en el campo, en términos generales es bastante, bastante cuidadosa, porque normalmente pues es gente que va a un medio ambiente que considera, digamos, que le gusta, que le va a proporcionar una calidad de vida. Yo creo que en ese sentido no me parece que los nuevos campesinos sean un problema para este asunto del que estamos hablando. Antes, es verdad, esto que estaba contando Peri, es que es verdad que antes la gente del campo, cuando había un incendio, se movilizaba todo el pueblo.
Claro.
Se movilizaba todo el pueblo y ellos conocían mejor que nadie el terreno, eso era una ventaja, pero arriesgaban. Es verdad que arriesgaban, o sea, arriesgaban porque, bueno, pues era, digamos, el campo era su vida y ese entorno natural no querían perderlo. Y arriesgaban sus vidas y había muchos casos de gente que perdía la vida en el fuego. Bueno, todo eso ha cambiado, se ha profesionalizado, hay unas normas determinadas. Yo creo que hay normas que habría que revisar. Yo creo que hay que limpiar, hay que ayudar, hay que dejar a la gente que limpie el monte. Y luego lo que está claro es que tenemos un medio natural privilegiado, antes lo comentaba nuestro compañero Peri, tenemos unos espacios naturales inmensos, y esto hay que conservarlo y hay que gastar dinero, tenemos que gastar dinero y hay que gastar dinero. Esto que contaba el del señor Estedorense, pues sí, puede que tenga razón que en invierno hay nieve y tal, pero después de la nieve, claro, la nieve se derrite y hay posibilidades. O sea, el problema no es el invierno ni es la primavera. En esos,
no, el problema es la conservación y el mantenimiento.
El problema es cuando llega el verano, se hace todo, aquello se convierte en combustible y si no se ha hecho nada por limpiar la maleza, aquello es muy fácil que sea pasto de las llamas. O sea, es que es realmente está casi invitando a que una simple chispa cause una tragedia enorme.
Agustín.
Yo es que en esa línea lo que creo es que los bosques y el monte no solo hay que admirarlo, no solo hay que verlo como un entorno que te da una calidad de oxígeno mayor, unas vistas maravillosas, una sensación de naturaleza. No. El bosque te puede comer los pies. El bosque te puede ganar el terreno al hombre si el hombre no lo domina, no lo controla. Y para dominarlo y controlarlo es necesario entrar en él, limpiarlo, utilizarlo. Hacer un ecologismo rentable, no de palabrería solo, no solo de buenas palabras, sino la necesidad de que se convierta el monte en un aliado, no en una zona solo de paseo, que es maravilloso, evidentemente, pasear y disfrutar de la vida en la naturaleza, pero si la naturaleza no la controlas, si no la vigilas, si no la tutelas, si no la proteges de verdad, la naturaleza te come. Te come. Entonces, y eso es una realidad que cualquiera que vaya a alguno de los pueblos, por ejemplo, al que yo suelo ir en verano, en Rabanera, al Pinar, lo saben perfectamente. Estamos rodeados de pinares, sabemos el peligro que hay y hay una vigilancia constante. Y aún así siempre miran al cielo deseando que no caiga un rayo, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la realidad. Y entonces, si los montes los vivimos en paralelo a los ciudadanos, a los seres humanos, es una mala noticia, es una mala cosa, porque lo hemos vivido. O sea, cuando hablabais de los de las casas, ¿no? De las casas de veraneo. Bueno, quien va a una casa de veraneo, quien va a la casa del pueblo a la que no ha ido un año, sabe todo lo que ha crecido alrededor y sabe que tiene que mantenerla, si no acabará con las zarzas, acabará con los cardos, acabará con las ramajos, con los árboles cayéndose encima. Bueno, pues esa es la realidad, esa es la naturaleza, y la naturaleza no tiene límites si no se los pones. Y nosotros tenemos que conseguir el equilibrio entre disfrutar de la naturaleza que tenemos, que es patrimonio de todos, y los límites que hay que ponerle para poder convivir con ella.
Pues esa
y,
es
eso,
la...
y eso requiere todo ese esfuerzo que hay que hacer en invierno, en verano, en primavera y en otoño.
Pues ese es el debate de fondo de lo que estamos hablando, pero hoy... Bueno, lo podemos contar, ¿verdad, Nekane? Hemos estado hablando en la reunión de redacción un poco cómo planificábamos el programa de hoy, y han surgido pues las declaraciones, el cruce de declaraciones entre Óscar Puente y el presidente Fernández Mañueco. Yo en un primer momento decía que me parecía lo menos importante porque ahora tenemos dos víctimas mortales, tenemos gente desalojada, tenemos gente a la que hay que atender, pero también nos tenemos que hacer eco de esto. El ministro Óscar Puente ha criticado en redes la ausencia de Fernández Mañueco durante los incendios en Castilla y León, Nekane.
Sí, claro, Puente tachó de sinvergüenzas al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también al consejero de Medio Ambiente, por estar, dice él, de farra durante esos incendios. En el caso del presidente, le acusó de estar en Cádiz. Hoy le ha contestado a su manera, sin querer entrar demasiado, Mañueco.
No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Yo quiero trasladar a todos los españoles que de verdad en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente.
Y le han preguntado también por estos mensajes a la ministra Elma Saiz, que estos días está haciendo de portavoz del gobierno, y ella ha optado por rebajar las tensiones.
Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación. Nuestra memoria en nuestro país nos demuestra que cuando hay situaciones de emergencia es momento de estar unidos.
Lo de Óscar Puente, que vaya por delante, que... las declaraciones de la ministra Elma Sainz, yo creo que las ratificamos todos. Pero lo de Óscar Puente, ¿a cuento de qué? ¿Por qué? ¿Por qué la confrontación es un pirómano?
Es que, bueno, yo creo que Óscar Puente hace aquello por lo que cobra, que no es conseguir que los trenes lleguen puntuales. No, ese no es su trabajo. Su trabajo es este, el de fustigador, el de rebajar la condición de ministro del Gobierno de España, porque la rebaja, porque esa humanidad o esa confrontación que hay que apagar, pues no esperen ahí a Óscar Puente. Óscar Puente es lo que es un macarra tabernario al que le han dado una cartera ministerial, y eso es una realidad empírica, eso no, yo creo que no es discutible. Llega siempre puntual para estas cosas y siempre con retraso para las verdaderamente importantes, que son las que se supone en las que debería estar como ministro de Transportes, y no lo está. Entonces, a mí me parece lamentable además el tono chulesco, el tono de coña marinera, el tipo de forma de referirse. Tiempo habrá de señalar lo que haya que señalar, de acusar la inoperancia, la ineptitud, en el caso del presidente Mañueco, si así corresponde, pero justo ahora, que el ministro de baja lo que se dedique es a aquello para lo que se considera muy dotado y por lo que le han designado, porque es un ministro al que debería corregir, siendo magnánimo, el presidente del gobierno. Es decir, no está el asunto para que tú te dediques a incendiar las redes, no está para eso. A mí me parece deleznable y me parece un ser que roza la repugnancia en muchas ocasiones.
Carmelo.
Bueno, es un encajador también, aparte de un
fustigador.
Es un fustigador y un encajador. Eso es lo que trataba de decir. Quiero decir, el papel que está haciendo también es el de encajador. O sea, todas las críticas van hacia él.
Pero porque se meten todos los charcos.
Claro, porque ha sido él el que lo ha empezado.
Es el que fustiga y, por tanto, es el que encaja.
Pero o sea, es que no hay necesidad de fustigar en un caso así.
Pero tenía que fustigar.
Vamos a ver, Pería ha explicado cuál es, entiende él, el papel de Óscar Puente, que es el de fustigador. El papel que cumple. Bueno, pues el papel de fustigador lleva implícito el de encajador. Es decir, tú fustigas y, por tanto, a ti te van a dar. y esto es lo que está ocurriendo, y le suelen dar mucho y muy fuerte. Bien, yo no estoy de acuerdo con el comentario de Óscar Puente, me parece que un ministro ni nadie, pues yo no le llamaría sinvergüenza a Mañueco, porque creo en esto. Además, pienso sinceramente que Mañueco no me parece que haya actuado incorrectamente. Sinceramente, estaba en Cádiz, estaba de vacaciones, estaría haciendo lo que quisiera y bueno, yo creo que sí se ha puesto en marcha enseguida. Sí creo que merece una crítica dura el consejero de Medio Ambiente, sinceramente. El señor Suárez Quiñones, sabiendo que había un incendio, se fue a Gijón y se fue a una comida. Dice que come, que todo el mundo come. Bueno, no, te fuiste a una feria de Gijón y, hombre, a mí me parece que tenías que estar donde tenías que estar. Yo creo que ahí el síndrome Mazón, de alguna manera, ha reaparecido en este caso, aunque no es comparable. Pero lo cierto es que yo pienso que hay formas de criticar. Óscar Puente puede criticar, él es de Castilla y León, y por tanto tiene derecho a criticar si no han estado las autoridades castellano-leonesas en donde tenían que estar en una circunstancia como esta. Ya digo, a mí me parece que en el caso de Mañueco, sinceramente creo que no le veo que haya actuado incorrectamente. En cuanto a que dicen que ha hecho un chiste, yo creo que no ha hecho chiste ninguno. Lo que ha hecho una ironía muy ácida, sí, muy ácida, pero en cualquier caso una manera de criticar y de hacer ese papel, efectivamente, de fustigador que desempeña dentro del Partido Socialista.
Estoy de acuerdo con los dos. Claro, él lo que está haciendo es trabajar en pro del Partido Socialista desde el ministerio.
Claro. Bueno, pero cuando está poniendo cuando dice lo que dice, lo dice como miembro del Partido Socialista y no como ministro. Porque como ministro no, bueno, yo creo que él además en el caso de Castilla y León, por donde sangra es porque él, era uno de los líderes de Castilla y León, y pasó lo que pasó en el ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Que él ganó, como le dijo Feijóo en el Parlamento,
pues como
Feijóo. y no gobernó. De ganador a ganador, que ahí estuvo brillante, hay que reconocerlo. Pero bueno, en cualquier caso, yo me quedo con el comentario de la ministra del Masaiz, sinceramente, y pienso que, bueno, que ese papel que le han atribuido a Óscar Puente, o que se ha atribuido él, yo creo que le han atribuido, pues tiene esa doble función. No solo el fustigar, sino además encajar. Mientras está encajando él, no están encajando otros.
No, bueno, pero es que a ver, yo creo que si el Masaiz hubiera utilizado ese tipo de expresiones que ha utilizado su compañero de Consejo de Ministros, pues la que encajaría sería ella. O sea, yo creo que, perdóname, Carmelo, en este caso, él es el papel por el que cobra. O sea, es decir, su capacitación para ser ministro de Transportes o ministro de cualquier otra cosa es más que discutible. A las pruebas me remito, ¿no? Disculpen las mejoras, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad. Y es un ministro que se ganó el puesto ya como alcalde, ¿no? Porque ya lo padecimos muchos compañeros de diferentes medios, ¿no? No solo desde luego de ABC, pues sus formas, sus ataques, sus insultos. Y bueno, pues eso ha ido escalando, escaló en el Congreso de los Diputados, ¿no? Con aquella intervención, para mi gusto, fuera de todo tono, ya poniendo los primeros ladrillos del muro, y ahora en realidad es un ministro que se dedica a este tipo de cosas, que es en las que él además se siente cómodo, es decir, a él esto le gusta. Entonces, lo que ocurre es que cuando es con un incendio, con varios incendios que recorren toda la geografía de España, 40.000 hectáreas, o sea, que podría ser también algo que para que el gobierno dijera algo más allá de las macarradas del ministro Tabernario, que es lo que es, que al final que celebremos o que justifiquemos el que fustigador o encajador, no. Es un macarra y tú encajas que te respondan porque te dedicas a utilizar Twitter como un vomitorio. Y es lo que él ha hecho siempre, constantemente. Entonces, a mí me parece un personaje lamentable. Lamentable, en su decatadura moral más que discutible.
Agustín, me está escribiendo Alandete, que me está diciendo, oye, que me toca, que me toca. Y digo, espera un momento.
Mientras no pongas la música infecta que sueles poner, le puedes dar paso.
No, vamos a hacer una cosa. Recoge Carmelo, vamos a escuchar unos consejos, ponemos la música infecta que a ti te gusta tanto y vamos a hablar con David. Joder, joder.
No, simplemente, yo solo a señalar que, digamos, casi todos los gobiernos tienen su Doberman. Acuérdate de Álvarez Cascos, precisamente tenía esa cartera, que la misma cartera que está desempeñando Óscar Puente. Yo de Álvarez Cascos no tenía mejor opinión de la que tengo de Óscar Puente.
Bueno, os voy a contar una cosa, os he engañado.
Consuelo.
Os he engañado antes de ir a escuchar unos mensajes, os voy a decir una cosa. A mí lo que me da rabia de Óscar Puente es que tenga como tiene sus infraestructuras y que esté haciendo estos comentarios. Porque cuando se pone a gestionar, y lo vimos con la Dana, con el AVE Valencia, gestionó bien. Estuvo unos días en los que ni estuvo tuiteando, ni estuvo metiéndose con nadie, ni estuvo provocando. Simplemente estuvo gestionando. Y gestionó bien, porque en aquellos primeros días la cosa funcionó bien. Entonces, si tiene capacidad para que un servicio funcione bien, pues que la energía que gasta en tuitear la centre en arreglar esos servicios.
Pero eso que dices es justamente, digamos, que abunda, porque yo no creo que sea un inútil. Yo no creo que sea un inútil. Yo creo que efectivamente ahora mismo pues están pasando las cosas que ocurren con los trenes de alta velocidad y hay unos motivos clarísimos por los que están sucediendo. Y bueno, no vamos a entrar ahora en el debate. Yo creo que es un hombre que tiene capacidad de gestión.
Pero tiene otros intereses.
Pero evidentemente él está desempeñando un papel, que es, efectivamente, si lo ha dicho Peri al principio, el de fustigador. Pero que yo creo que el papel de fustigador conlleva el de encajador. Y cuando alguien encaja, es que, de alguna manera, todo se centra en un mismo personaje.
Tengo a Landete protestando, dice que defiende la música. Así que escuchamos unos mensajes y tengo que volver con Village People. Agustín.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Agustín Peri, con Carmelo Encinas y con David Alandete. Washington, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Defiende tu música.
Esto es ahora Estados Unidos. Es el nuevo himno nacional. No lo podéis criticar así.
David, luego hablamos, ¿vale?
Iba a proponerte, Agustín, que lo diéramos en un CD en el periódico, en alguna edición especial que has pensado.
Luego te paso con marketing. Yo es que estoy promoviendo la Creedence Clearwater Revival, ¿vale?
Sí, señor. Pero
es infinitamente mejor que espanto.
Completamente de acuerdo.
Una cosa, mañana Trump tiene un anuncio que no sabemos lo que es, de los más importantes, ha dicho la Casa Blanca, en el Kennedy Center, que queréis, sabéis que quiere cambiarle el nombre por Centro Melania Trump de las Artes. Y yo creo que va a tener algo que ver con esta canción.
A ver, estás dando mucha información, David. Ahora vamos para lo que te habíamos llamado, pero me dices que mañana Trump anuncia algo importante.
Sí, él mañana ha anunciado que va a ir al Kennedy Center, que es la ópera de Washington, que como sabes, le cambió pues a todos los directores y canceló todas las óperas y todos los espectáculos que creía que eran woke, como se dice aquí ahora, y le quiere cambiar el nombre por el de Centro Melania Trump de las Artes. Creo que es eso lo que va a anunciar.
Sí. Trump y artes es una contradicción.
Óyeme.
Bueno. Yo creo.
David, realmente el motivo de esta llamada era porque el viernes Donald Trump va a viajar hasta Alaska para reunirse con Putin y poco a poco se van conociendo detalles de cómo va a ser ese encuentro.
Sí, efectivamente es una logística endemoniada porque imagínate el hecho de organizar con toda la seguridad que conlleva un encuentro entre el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos. Poco a poco, porque estamos viendo ya cuáles van a ser los movimientos del equipo del presidente Trump, sabemos que no van a pernoctar ninguno de los dos en Alaska. Se van a encontrar en Anchorage, pero no ni siquiera en la ciudad, sino en una zona habilitada para los dos, con grandes medidas de seguridad. Van a llegar los dos durante el día, van a mantener la reunión, va a haber una bilateral. Y en este momento se está sopesando que haya incluso una comparecencia de los dos conjunta ante la prensa. Lo que ha quedado ya descartado del todo, porque nos lo han dicho en la Casa Blanca, es que no va a haber ninguna invitación al líder ucraniano, a Zelensky, ni a nadie más. Y también el hecho de que va a ser una visita muy rápida porque Trump no quiere invertir más que unas horas viéndose con Putin y volver después a Washington, con lo que eso supone, que van a ser en ese día unas 12 o 13 horas de viaje.
¿12 o 13 horas de viaje, ida y vuelta?
Ida y vuelta, sí, señor.
Y no quiere invertir nada más que un ratito para ver cómo va el tema, ¿no?
Exacto. Realmente lo que él quiere es mostrarse como que está en control de la situación, ¿no? Pero claro, es muy difícil para el presidente de Estados Unidos en este momento demostrar eso cuando va hasta Alaska, frontera con Rusia. Además, un territorio que hay voces en el Kremlin que reclaman que devuelva a Estados Unidos a Alaska, porque, como sabéis, es un territorio que vendió Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX, y que además sea Putin el que ponga las condiciones, como, oye, aquí a Zelensky no me lo traigas, que me marcho. Entonces, para intentar matizar eso, Trump está ahora tratando de convencernos de que el que controla los tiempos y lo demás y los ritmos es él. Pero eso le está resultando bastante difícil, ¿no? Y además es muy difícil ahora, Rubén, que se vaya de ahí con ningún compromiso de Rusia hacia Ucrania. Y parece más que nada una pantomima, la verdad, de nuevo.
Estamos a martes, quedan 3 días hasta el viernes, David. A lo mejor el jueves te llamo y me cuentas tranquilamente todo lo que sepas en torno a esto, porque me parece apasionante este encuentro en Alaska, unas horas, entre Putin y Trump. No sé lo que
digno
puede salir
de una
de ahí.
Novela, la verdad.
Es que no sé lo digno que puede de salir novela. De ahí. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Agustín, no sé. Lo que en un principio era una buena noticia, que es que se fueran a ver las caras, según vamos conociendo detalles y van pasando los días, la cosa tiene peor pinta.
Hombre, es que, bueno, yo creo que nunca ha sido una buena noticia porque ha ignorado a Ucrania. Es decir,
sí, pero si recuerdas, la noche que se confirma, hay un momento en el que la Casa Blanca dice que cabe la posibilidad de que Putin y Trump se reúnan y que Zelensky espere para ver si le invitan. Lo que ocurre es que empezamos ya a ver cómo funciona la Casa Blanca, que es que cuenta muchas cosas que luego como que claro, no son así.
Pero es que partamos de una base lógica, es decir, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo real y que esto no puede durar muchísimo más tiempo y que la situación es aplaudible que se trate de solucionar por parte de un presidente de Estados Unidos. Pero la realidad es la que es decir, hay un país que invade a otro y ese el país invadido es al que tenemos que defender, proteger, acompañar, ¿no? Y en eso creo que tiene que estar también Estados Unidos. Claro, todo eso se cae cuando tú negocias de tú a tú o planteas llamadas de teléfono rojo y excursiones a Alaska en las que hablas de territorios que son arrebatados al país invadido, en este caso Ucrania, y en la que le dices al presidente de ese país que espere en el cuarto trasero a ver si le llamo. Y luego cuando va, le abroncas. Entonces, si tú quieres ir a hablar con Putin sobre las negociaciones de paz para Ucrania, lo primero que tienes que hacer es sentarte con Zelensky, pactar con él, negociar primero con él la posibilidad de alguna cesión, si la tuviera que haber, pero siempre primero escuchando al país invadido, no al invasor, porque entonces lo único que estás haciendo es preparar el terreno para que en X años se pueda producir en otro punto. Y eso es lo que probablemente pueda ocurrir. Desde luego, yo entiendo que en una negociación el país invasor no tiene que tener la sensación de derrotado de cara adentro, pero desde luego quien no la tiene que tener es el resto del mundo. Que tenga la sensación de que ha conseguido algo. Y eso, ahora mismo, Trump no nos lo puede garantizar.
Carmelo, enseguida te dejo, pero antes quiero poner un dato sobre esta mesa. Nekane, mañana Trump y Zelensky se van a ver las caras en una reunión virtual que organiza el canciller alemán Merz.
Eso es una reunión que va a ser eso dos días antes del encuentro y en esa llamada van a estar los líderes del Reino Unido, de Francia, Italia, Polonia, Finlandia, también responsables de la Comisión Europea, el Consejo y la OTAN. Y encima de la mesa está trazar o intentar por lo menos los próximos pasos para ejercer presión sobre Rusia y las posibles conversaciones de paz.
Carmelo.
Bueno, es evidente que esto ha sido casi a última hora porque intentaban de alguna manera que Zelensky tuviera algún protagonismo antes de que se produjera esa reunión entre Trump y Putin para hablar sobre el futuro de Ucrania sin Ucrania. Es un poco en línea de lo que estaba diciendo nuestro compañero Peri, con el que, bueno, que lo que ha dicho pues es que es sencillamente lógico, ¿no? Y razonable. ¿Qué pasa? Que Putin evidentemente no le interesa, prefiere negociar con Trump, porque Trump se lo ha puesto fácil, se lo ha puesto facilísimo. Trump le ha dado todos los triunfos, o le ha quitado, mejor dicho, todos los triunfos a Zelensky que podía tener y se los ha regalado a Putin de antemano. Por tanto, no sé qué negociación se puede producir de esa forma. De ahí que Zelensky pues diga, venga, yo no hablen de mí sin mí. Al final yo tengo la impresión que, por desgracia, Ucrania va a tener que ceder todo el terreno conquistado por Putin, por Rusia en esta guerra. A mí me cuesta creer que vaya a retroceder. Puede haber algún matiz, pero me cuesta creer que vaya a retrocederlo. Ya, por supuesto, Crimea, de eso ni hablamos.
No, eso ya está consolidado.
De eso ni hablamos. Y creo que por lo menos Zelensky tendría que salir con alguna dignidad en este final de la contienda, porque la merece. El pueblo ucraniano ha resistido el embate de una superpotencia, el embate de ese ejército, el ejército ruso, que hay que recordar que pretendía llegar a Kiev con aquella columna que los ucranianos convirtieron en chatarra, y que están aguantando y que están resistiendo y que están poniendo vidas para resistir a todo un ejército ruso que parecía que era un ejército prácticamente invencible contra una república como la ucraniana.
Agustín, tienes un minuto porque quiero que escuchemos esta noche a Luis del Val antes de terminar ese tiempo de análisis y opinión, para hacerme un apunte sobre esta reunión de líderes europeos.
Bueno, una reunión en la que no estará España, que no ha sido convocada. A mí eso lo que único que me dice es el escaso papel o el papel jibarizado que tenemos a nivel diplomático en todos los puntos del orbe por la inmensa torpeza de nuestro gobierno.
Carmelo.
Bueno, el papel te lo da la capacidad, el esfuerzo que puedes hacer en ayudar a Ucrania. Y realmente, pues España ha hecho algún esfuerzo, pero no es comparable con el que ha hecho Alemania, por ejemplo, o el que ha hecho Francia. O sea, digamos que nosotros hemos enviado allí recursos, hemos enviado incluso algún carro de combate y todo esto, pero digamos que los que han puesto el grueso de la ayuda son los países que están en esa reunión.
Si repasamos,
no ese es el motivo.
Si repasamos los invitados,
si hablas, no, claro.
Si repasamos los invitados, tenemos a Francia, Italia, Alemania, el cuarto seríamos nosotros, no estamos. Y luego están Polonia y Finlandia por ser países fronterizos.
Es que tienen toda la razón de ser.
Claro, pero
si
estamos dentro del G4, que en teoría serían los países más fuertes de la Unión Europea, se ha quedado en tres. ¿Por qué se ha quedado el corte en Italia y no en nosotros?
Pues porque por la incomodidad que podría generar un invitado como Sánchez.
Bueno, pues hasta.
Y eso es lo que te dicen desde Alemania.
Porque es quizá el que más veces ha ido a Ucrania y el que más veces ha apoyado, quizá verbalmente, a Zelensky, pero en fin.
Pero no es por el apoyo que da a Ucrania, que eso nadie lo ha dudado y desde luego lo ha hecho desde el minuto uno el presidente Sánchez, sino porque por ir como de verse suelto. Y como ha ido de verse suelto, al resto de invitados
en Ucrania no ha ido de verse suelto.
Un segundo. No me refiero a Ucrania, sino el verse suelto con respecto a Estados Unidos, a la política europea frente a Estados Unidos, que también tiene que haberla, frente a Estados Unidos, frente a las barrabasadas de Trump, y el cómo ha actuado el presidente del gobierno español en diferentes casos hace que sea un invitado incómodo, molesto para el resto,
pues hasta
incluido
aquí,
Alemania, Francia e Italia.
Hasta aquí esta noche el tiempo de análisis de opinión con Agustín Peri y con Carmelo Encinas. Muchas gracias, buenas noches a los dos.
Un abrazo.
Y este tiempo de análisis lo quiero terminar con Luis del Val. Le va a poner la postdata esta noche de manera excepcional. En un día en el que estamos muy pendientes de los incendios, hemos sabido que hay una persona que ha muerto, que ha confirmado el gobierno de Castilla y León, un brigadista, y hay otros dos heridos. Y quiero que Luis del Val, como digo, ponga esta noche el broche a este tiempo de análisis. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. La vida es lo que nos sucede y eso se va guardando en la mochila de los recuerdos. Pero además de ese archivo almacenado entre las neuronas, hay objetos grandes o pequeños que ilustran el espejo retrovisor, le dan nuevas luces e incluso enfocan hacia pistas de la existencia que habían quedado oscurecidas. Un modesto anillo, por ejemplo, sin demasiado valor, pero que perteneció a alguien de los nuestros y lo guardamos como si así pudiéramos evitar que se haya marchado para siempre. Una fotografía en un marco, tan habitual en el lugar que habitamos que ya ni le dábamos importancia, pero que cuando ha quedado destrozada por las llamas es como si nos hubieran robado un trozo de nuestra vida. Me contaba un amigo que sufrió esa devastación del incendio que durante mucho tiempo no dejaba de experimentar la sensación de que le habían atracado. Un atraco sin malicia y sin beneficio para el atracador, y que duraba mucho, muchísimo tiempo, porque pasados los calendarios, de repente, su mujer o él echaban en falta unos zapatos, un vestido, como si no pudieran asumir que había existido un punto y aparte. Y otra cosa que me dijo menos emocional, ajena a los sentimientos, relacionada con lo físico, el olor persistente que deja el humo a pesar de pintar las paredes, de reparar los suelos o el parquet. Esa renuencia del humo a desaparecer, inaprensible, pero captada por los bulbos olfatorios, que ya no sabe si es que se han trastornado con lo que sucedió y huelen el pasado. Por supuesto que es inmensamente doloroso ver transformado el bello paisaje que estaba al fondo de la ventana y comprobar que el gris y el negro han devorado los verdes, los amarillos, los cobres otoñales. Pero esas pequeñas cosas que estuvieron en nuestra muñeca o en la de cualquiera de nuestros seres queridos, ese cuadro de un amigo cuyo pincel ya no empuña, o ese dibujo infantil certificado de que nuestro hijo maduro fue una vez niño, han sido notarios de nuestras experiencias y se llora sobre eso, aunque ya sepamos que la humedad de las lágrimas de hoy nunca podrá con la voracidad de las llamas de ayer, pero puede que sea el derecho a la protesta, la silenciosa reclamación imposible, porque nos han sustraído pequeños testigos de nuestra historia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. Línea editorial.
Cadena COPE.
A los 39 años de edad y después de 2 meses entre la vida y la muerte, ha fallecido el senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Su vida y su muerte ejemplifican la más reciente historia de Colombia. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991. Había sido secuestrada por el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Miguel, su hijo, tenía entonces 4 años, la misma edad que hoy tiene el hijo del senador fallecido. El pasado 7 de junio, mientras participaba en un acto electoral, un menor de unos 14 años, contratado como sicario, le disparó. Han pasado 2 meses y nada se sabe de los autores intelectuales del asesinato. El atentado contra Miguel Uribe ha golpeado duramente la vida política colombiana y el funcionamiento normal de la democracia. En Colombia hay otros muchos candidatos presidenciales que se postulan, pero Uribe Turbay encabezaba el liderazgo interno del Centro Democrático y representaba un modo integrador y dialogante de hacer política. Así lo reconocen muchos de sus adversarios. Con su asesinato, la seguridad ha cobrado nueva relevancia social, demostrando que Colombia no ha conseguido superar uno de los mayores problemas que arrastra desde los 80 del pasado siglo. Uribe Turbay defendía que la seguridad debía ocupar un espacio central en la política colombiana y que el Estado debía emplearse a fondo sin caer en el juego sucio. Este es uno de los grandes desafíos del próximo presidente de Colombia. Lo ha recordado su viuda y también la exalcaldesa de Medellín y contrincante política de Uribe en la política local. La justicia fortalece la democracia y aquella solo se alcanza dentro de las instituciones.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.